a dar seguimiento a esta serie de El temor de Dios. Y le voy a pedir de favor, si se pone de pie, por favor, y me acompaña a orar. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo nos hable a todos en este mediodía y que lo que recibamos, lo que el Espíritu ponga en nosotros, lo llevemos a la práctica. Padre, nos acercamos a ti porque tú eres la luz, tú eres la verdad, tú eres la fuente de la sabiduría y nosotros necesitamos de ti, Dios. Necesitamos en nosotros ese temor de ti, esa reverencia a ti, ese respeto a ti. Pero tú nos enseñas a través de tu palabra cómo llegar ahí. Y has enviado a tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda la verdad. Solamente Él nos puede guiar a la verdad porque Él escudriña aún lo más profundo de ti. Y por eso ahorita rogamos que sea Él el que acomode esa sabiduría, esa palabra dentro de nosotros y cumple el propósito por el cual Él la pone ahí y tú la envías a nuestra vida. Que sea así en cada uno de nosotros, en los que están escuchando este mensaje por línea y los que lo puedan escuchar después, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, se nos ha venido enseñando por parte del pastor Gilberto esa relación estrecha que hay entre el temor de Dios y la sabiduría, ¿va? Se nos hablaba en la primera sesión de esta serie que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿va? Y se nos ha hablado de una manera general también como la única forma de apartarnos del pecado es con ese temor de Dios. Y hoy vamos a ahondar un poquito más en la estrecha relación que hay entre el temor de Dios y su palabra. Vamos a darnos cuenta que así como no se pueden separar la sabiduría y el temor de Dios, tampoco podemos llegar a ese temor de Dios sino a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dice en Levítico 19:32, como una cita introductoria: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y firma: yo, Jehová. Quise utilizar esta cita nada más de manera introductoria para que también nos demos cuenta que el temor de Dios no es una opción. El temor de Dios es algo que Él está mandando. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Con esto partimos para darnos cuenta lo importante que es tener temor de Dios en nosotros, adquirir el temor de Dios dentro de nosotros, porque de otra manera estamos desobedeciendo este mandamiento. Pero hay una cita muy interesante en Proverbios, y que es realmente nuestra cita, la cita que vamos a desarrollar el día de hoy, Proverbios 2, del 1 al 6, porque la misma palabra nos enseña cómo obtenemos, cómo entendemos ese temor de Dios. Si le damos lectura, está muy clarito, no habría necesidad de cambiarlo a una más accesible. En la Reina Valera 60 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué viene como consecuencia, mis hermanos? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. Y fíjese cómo termina, léalo ahí en su lugar: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene el conocimiento de Dios? Dice, porque de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si se da cuenta, al principio nos habla de tres cosas fundamentales. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Estas tres, por donde las revisemos, tienen una relación directa con la palabra de Dios, completamente directa. Y lo dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Pero en todas pone una condicionante, sí, y siempre sí, hagas lo que aquí te estoy diciendo. Si recibieres mis palabras, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, ese sí es una condicionante. Si haces esto, vas a llegar a este último punto, de entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí nos está hablando de un proceso. Y es la misma escritura que nos dice, hasta nos pone la condicionante, si haces esto, luego entonces va a haber este resultado. Si no lo haces, no va a haber ese resultado. Porque es importante que entendamos esto y que nos lo describe en este capítulo 2 de Proverbios como un proceso. Porque muchas veces tendemos a creer que la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia es algo que nos viene así de repente, de la nada, o que pedimos que alguien ore por nosotros, nos ponga las manos sobre la cabeza y de repente ya siento un calor, siento un estremecimiento, siento una corriente de electricidad y entonces ya soy sabio, ya soy entendido, ya soy inteligente. Dice la palabra, si recibes mis palabras, si mis mandamientos guardas dentro de ti, si tu oído pones atento a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si a la prudencia das tu voz, si como a plata la buscas y la escudriñas como tesoros, entonces sí, entonces entenderás el temor del Señor. Y llama la atención que diga, entenderás el temor del Señor. Porque usted y yo, si nos dan una instrucción de hacer algo, o nos piden hacer algo que no conocemos, que no sabemos cómo se hace, ¿estamos en capacidad de hacerlo? No, ¿verdad? Cuando alguien entra nuevo en un trabajo, en un área que no conoce, y le mandan a hacer algo, le dice, ¿y quién me va a enseñar? ¿Quién me va a decir cómo hacerlo? Porque no sé, no entiendo cómo se debe de hacer. Y aquí habría que diferenciar entre tener una comprensión intelectual de lo que es esto y un entendimiento espiritual de lo que es. Y a lo que el Señor nos quiere llevar es a tener un entendimiento espiritual, aunque primero debemos de tener una comprensión intelectual de lo que nos está hablando aquí. Por ejemplo, hasta aquí, para usted y para mí decimos, ya entendí, hermano, que hay una condicionante de si hago lo que aquí dice y que está relacionado con sus palabras, mandamientos y sabiduría. Y que vienen otras instrucciones más que, bien que mal, entiendo cómo es. Ah, ok. Entonces, ya conocemos los elementos, ya entendemos que es un proceso, pero a veces hay que desmenuzarlo un poquito más. Solamente para afirmar, vimos que al final el versículo 6 nos dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Con qué relacionaremos esto para todavía afirmarnos más que está hablando de la palabra? Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, fíjese, aquí está, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale, ¿de dónde, hermanos? De la boca del Señor vivirá el hombre. Muchas veces el Señor avaló, ratificó lo que estaba escrito en la ley, citándolo en el Nuevo Testamento. Esta parte viene en Mateo 4, versículos 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Está citando Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no tuvo que argumentar nada con Satanás, no tuvo que dialogar nada con él. Simplemente, a una saeta encendida de tentación, él simplemente citó la palabra. Pero lo importante es que, tanto en la ley como el Señor Jesús dice que vamos a vivir de lo que ha salido de la boca de Dios. Y entonces aquí estamos aterrizando más claramente que para entender el temor de Dios, para conocer a Dios, para reverenciar a Dios, lo tenemos que conocer. Y aquí, si desglosamos, empezamos el desglose, el versículo 1 nos dice: si recibieres mis palabras. Y aquí hay diferentes tipos de personas. Usted y yo le hemos compartido en alguna ocasión a alguien que no recibe las palabras de Dios. ¿Está de acuerdo? Hay personas que dicen: suena bonito, déjame pensarlo, y le dan dilación al asunto. Y hay otras personas a las que usted le comparte e inmediatamente reciben la palabra. Diferentes corazones, diferentes actitudes, diferentes posiciones ante la palabra. Por eso, pareciera tan fácil: si recibes mis palabras. Y aún entre nosotros, mis hermanos, si pregunto, ¿todos recibimos toda la palabra de Dios? A veces nos adelantamos rápido a decir amén. Pero hay palabras, hay partes de la Escritura que no recibimos, que no nos gustan, que nos saltamos esa página. O simplemente argumentamos: bueno, es que eso fue en el Antiguo Testamento, esto ya no es para hoy. O hay cosas que simplemente no nos gustan porque no son una promesa, no son una bendición, y tampoco las recibimos. Pero aquí, ¿de qué se trata? Que recibamos una porción de la Escritura, una parte de la palabra. Nada más una parte de la Biblia es verdad. ¿Solamente algunas porciones de lo que ha salido de la boca de Dios aplica para nosotros? ¿O toda la palabra de Dios es verdad? ¿O porque estamos en el siglo XXI algunas cosas ya no están vigentes? No, ¿verdad? La palabra de Dios va a estar vigente hasta que el Señor Jesucristo regrese. No importa cuántas ideologías aparezcan, no importa cuántas modas aparezcan, no importa cuántas filosofías surjan, no importa qué tanto evolucione, entre comillas, el pensamiento del hombre, la cultura del hombre, eso es completamente intrascendente frente a la palabra de Dios, que dijo el Señor que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Entonces, ¿no es el camino correcto para usted y para mí llegar al temor del Señor si no recibo toda su palabra? Tengo que recibir toda. Hay personas que no. Un ejemplo, al final vamos a ver más. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor del Señor,
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Suena fuerte, pero ¿qué tipo de personas son las que no reciben la palabra, la verdad de Dios para entender y desarrollar un temor de Dios? Los insensatos. Los insensatos son parte de los que no van a recibir esta palabra del Señor. Mire, hay una cita para que lo entendamos un poquito mejor en Mateo 7:7. Mateo 7:24, discúlpeme. Esta cita la quiero ver directamente acá. Fíjese lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando el Señor, le compararé a un hombre, ¿con qué característica? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿con qué característica? Insensato, que edificó la casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. En vez de explicar y dar una definición de insensato, la misma palabra nos dice quién es insensato. Y aplica más para nosotros porque dice: el que me oye estas palabras y las hace es prudente. El que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué característica tiene? Insensato. ¿Usted y yo hemos sido a veces insensatos? Sí. Pero esa insensatez nos es obstáculo para obtener el temor del Señor. Cada vez que usted y yo, conociendo la palabra, la desobedecemos, ¿somos qué? Insensatos. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que recibir las palabras del Señor. Y hay que tomarlas realmente en serio. Parte del temor de Dios es tan simple y tan llano: toma en serio su palabra, toma en serio lo que ha salido de la boca de Dios. Porque pregunta, ¿lo que sale de Dios tiene falla? ¿Tiene error? ¿Se da cuenta por qué somos insensatos? Porque una palabra que ha salido de Él, que es infalible, inerrante y la máxima autoridad, y conociéndolo, lo desobedecemos. Por eso es que somos insensatos. Porque tú dijeras: no obedezco algo que no estoy muy seguro que sea la verdad, no estoy muy seguro que eso sea lo correcto. Pero cuando viene de Dios, no hay la más mínima duda que sea lo correcto, no hay la más mínima duda de que sea lo verdadero, no hay la más mínima duda de que es santo. Por eso es que somos insensatos, porque conociendo esas características, de todas formas desobedecemos. Entonces, por ahí no es el camino a la sabiduría. Hay una cita muy interesante en Hechos 17:10-11. Vimos al insensato, pero hay otro grupo de personas que no son insensatos. Ya vimos también aquí con el Señor que el prudente oye sus palabras y las hace. Hechos 17:10-11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjese, dos regiones diferentes, dos sociedades diferentes. Los de Tesalónica fueron duros, los de Berea fueron más nobles que ellos. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra, ¿de qué manera, hermanos? Con toda solicitud. recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. ¿Y qué más hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras. ¿Cada cuándo? Cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué ejemplo tan bueno, tan perfecto? Fueron nobles y dijeron, bueno, a ver, vamos a prestar atención, vamos a escuchar. Pero la verdadera prudencia de estos varones fue que después escudriñaron las Escrituras para corroborar, para comprobar si lo que les habían dicho era cierto. ¿Usted cuántas veces ha llegado de regreso a su casa a repasar lo que se vio en el curso, lo que se vio en la predicación, para que usted corrobore en la Escritura que todo fue cierto? ¿Lo ha llegado a hacer alguna vez? Bueno, el silencio me dice que no, pero aquí ya usted tiene un ejemplo. Aquí en Hechos ya hay un ejemplo para usted y para mí. Siguiente, guardar sus mandamientos dentro de nosotros. En el versículo 1 dice que una segunda cosa que hacemos rumbo al entendimiento del temor de Dios es guardar sus mandamientos dentro de nosotros. Esto de guardar también tiene que ver con conservar, atesorar, lo cual implica tenerlos presentes. Dice Proverbios 4:20-21: hijo mío, está atento a mis palabras. Otra vez la atención. Inclina tu oído a mis razones, ¿verdad? No se aparten de tus ojos. ¿Dónde le pide que las guarde? Guárdalas en medio de tu corazón. Se ha dicho muchas veces que el corazón es el asiento de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad. Todo esto está en nuestro corazón. Dice, dentro de todo lo que tengas allí en tu corazón, sueños, proyectos, metas, en medio de todo esto, mete, pon mis palabras. Y en el Antiguo Testamento también hay una parte que llama muchísimo la atención. Deuteronomio 6:4-9, no solamente dice que las pongamos en el centro, fíjese. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y fíjese cómo es tenerlas presentes, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y no solamente eso, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás incluso en los postes de tu casa y en tus puertas. Guardar, atesorar, tener presente la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué guardar, atesorar la palabra dentro del corazón? ¿Sabe por qué? Porque todos los días, usted y yo nos vamos a enfrentar con situaciones en las que tenemos nada más dos opciones: actuar en nuestra carne, actuar como nosotros somos humanamente hablando, o escoger poner por obra la palabra de Dios. Todo el tiempo, a todas horas, en todo lugar, sin importar el día, la situación, el contexto, el horario, todos los días usted y yo nos enfrentamos con diferentes situaciones, chicas, medianas o grandes, donde tenemos que elegir cómo vamos a actuar. ¿Cómo me lo dicta mi corazón? ¿Cómo me lo dictan mis emociones? ¿Cómo me lo dictan mis impulsos? ¿O cómo dice la palabra de Dios? Pero normalmente, ¿cómo salimos si nos califican, hermano? Muchísimas veces hicimos lo que sentíamos, lo que pensábamos, nos movimos por impulso y después decimos, la regué. Pero si yo tengo atesorada, guardada, presente la palabra de Dios, de una o de otra manera va a decir, ¿qué leíste en la mañana? ¿Qué te dijo el Señor ayer en la noche? ¿Qué escuchaste en la predicación el domingo? ¿Qué te dijeron en el curso? Pero yo tengo que tener la palabra almacenada, guardada, presta para tomarla y decir, es que no es así, es como dice Dios en su palabra. Por eso dice, guárdala, guárdala para que cuando llegue el momento de elegir, tienes aquí elementos para elegir correctamente. Pero si no conoces la palabra, si no la tienes presente, atesorada aquí entre tus ojos, usted sabe el resultado. ¿Para qué le agregamos? Entonces ya la escuchamos, ya la guardamos o la tenemos presente, y el versículo 2 nos dice: estar atento nuestro oído a la sabiduría. Mirando en la concordancia exhaustiva la palabra hebrea para esto, me llamó muchísimo la atención, me dio un poco de risa, pero digo, es que sí es cierto. La palabra hebrea de donde surge estar atento, ¿sabe cuál es? Así, la traducción más literal, levantar las orejas. A mí también me dio risa. ¿Usted ha visto un perro cuando está en la posición que sea y oye un ruido? ¿Qué hace el perro? Levanta las orejas. ¿Para qué? Está atentísimo. No está atento, está atentísimo el animal. ¿Y cómo uno aprende de ellos? ¿Verdad? Usted está viendo la televisión y ni pela, y el animal cuidando la casa así levanta rápido las orejas. Está atento. Pues haga de cuenta, igualito que usted y yo, cuando se está predicando desde acá y tenemos las orejas agachadas porque estamos con el celular, estamos pensando dónde vamos a ir a almorzar cuando salgamos, estamos pensando muchas cosas. Nuestras orejas no están levantadas, hermano. Pero el punto realmente, ¿qué es orejas levantadas? Prestar toda la atención a la palabra. Lo mismo cuando usted y yo la leemos, es prestar toda la atención. Y dígame si no hay una gran diferencia cuando usted solamente escucha, le entró en el sistema auditivo, pero no le entró al cerebro, y hasta notan en nuestra mente, dicen, a ver qué dije, y uno se queda. El sistema auditivo automáticamente está trabajando y entró el sonido. Pero cuando nos dicen, a ver qué dije, ¿me lo puedo volver a repetir? Porque estamos distraídos. Cuando leemos la palabra, nuestra mente, nuestro cerebro está en otro lado, no está atento a lo que está ahí. Y ya desglosándolo, se va dando cuenta lo que necesitamos para llegar al entendimiento del temor y vivirlo. Deuteronomio 28, 1 y 2, fíjese lo que dice, ya que dimos esta explicación de que a lo que se refiere la palabra hebrea como estar atento y que es levantar las orejas. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner, para guardar, ya vimos lo que es guardar, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y fíjese lo que dice el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán siempre y cuando, ¿qué? Si oyeres la voz del Señor. Fíjese cómo se invierten las cosas con la palabra. A veces alguien cuando saluda de una forma muy informal a otro le dice, ¿cómo estás? Pues aquí correteando la chuleta. No, la chuleta vaya adelante y usted va atrás corriendo. Pero el Señor dice, no, si escuchas atentamente mi voz y la guardas y la pones por obra, usted ya lo leyó, todas estas bendiciones Fíjese, vendrán sobre ti, te van a caer encima y te alcanzarán.
¡Wow!
Son ellas las que van a venir sobre ti y te van a alcanzar. Pero cuando yo lo hago a mi manera, sin prestar oído, sin guardar y sin poner por obra la palabra, entonces sí, hermano, hay que corretear la chuleta. No va a quedar de otra. Pero aquí el Señor le está diciendo cuál es la clave. Usted y yo decidimos si levantamos las orejas, que es poner toda la atención cuando leemos, cuando nos la están explicando, cuando estamos en un curso, cuando estamos en un grupo de discipulado, levanto mi oído a la palabra de Dios. Cuando la estoy leyendo, dice, esto es lo que tienes que hacer. Y también vas a comprender el temor del Señor. Hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención en torno a esto. Nehemías 8, del 7 al 9. Dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, levitas, ¿qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley. Aquí entra hasta los cursos bíblicos, hermano. Hasta aquí entra quién, que hay personas que le van a explicar, le van a instruir en la palabra. Hacían entender al pueblo la ley. Pero fíjese qué otra condición había. Y el pueblo estaba, ¿cómo? Atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ay, hermano, ¿poco esto viene en la Biblia? Sí, esto viene en la Biblia. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque ¿qué, hermano? Porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Les hicieron entender. Leían la ley de Dios claramente. Ponían el sentido de lo que estaban leyendo. ¿Y qué pasó después? Hubo un efecto. Al grado que todo el pueblo, al escuchar las palabras de la ley, ¿qué hacía? Lloraban. Porque el haber estado atentos en su lugar, al haber leído claramente, al haber puesto el sentido para entenderlo, y cuando la palabra les penetró y les vino el entendimiento, dijeron, ¿por qué no hemos obedecido esto? ¿Cómo que estas palabras que salieron de la boca de Dios, nuestros padres las echaron tras sus espaldas y nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Qué pasó? Y eran el pueblo de Dios. Lloraban. ¿Pero qué nos dice que lloraban? Que esa palabra tuvo un efecto. Pero tuvo un efecto porque hubo atención, porque se leyó con claridad, se le puso toda la concentración en lo que estaba yo leyendo. Y le ponía todo mi sentido, todo mi ser a comprender eso. Y entonces vino una consecuencia. Puede ser quebrantamiento para arrepentimiento, puede ser gozo de haber entendido, pude haber sido confrontado y llorar. Pero en cualquiera de los casos, el efecto de la palabra en nosotros es bueno, es para edificación, es para vida, porque el temor de Dios es para vida y por eso es tan importante la palabra en el proceso de tener temor de Dios. Mire, nosotros muchas veces leemos la palabra, pero a veces se nos ha olvidado su origen y de quién salió. Y como que la tomamos optativa. Pero si entendiéramos más cabalmente de quién salió y las características que tiene la palabra, infalible, La palabra es infalible porque no falla. Lo que dice se va a cumplir. Es inerrante porque no tiene error alguno, porque la inspiró el Espíritu Santo. Y es la máxima autoridad para usted y para mí, nada más ni nada menos, porque salió de la boca de Dios. ¿Qué tendría que representar para usted y para mí la palabra de Dios? Por eso es que esa palabra no la podemos disociar del temor de Dios. Inclinar nuestro oído a la prudencia, dice el versículo 2. La palabra que aquí se utiliza en el hebreo es estirarse, como estirarse para alcanzar algo. Inclino mi corazón, estiro mi corazón a la sabiduría. Pero algo que se estira cambia de forma, ¿no? Cuando yo me estiro hacia la sabiduría para obtener sabiduría, mi corazón va a cambiar de forma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se está estirando para alcanzarla, para obtenerla, para llegar ahí. Y eso ya le cambió de entrada su forma al corazón. Pero también tiene que ser, el corazón ya dijimos que es nuestra forma de pensar, nuestro criterio, nuestra voluntad, sentimientos, emociones. Y el corazón se estira para pasar de un estado de insensatez a un estado de sabiduría, de prudencia. Tiene que ser transformada nuestra mente, nuestro corazón. Por eso Romanos 12:2 dice en la Nueva Versión Internacional: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Con qué fin? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una mente, un corazón no transformado por la palabra, nunca va a entender el temor de Dios. Punto. Una mente no transformada por la palabra, por el Espíritu Santo, nunca va a entender el temor de Dios. Así de fácil, mis hermanos. Efesios 4, 20 al 24. Pero ustedes no han aprendido a Cristo, en la Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y otra vez, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La verdad, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, ¿de dónde vienen? De la palabra de Dios, mis hermanos. Creo que es bien importante que nosotros entendamos por qué leer la palabra. Porque a veces es que están con que el pastor, con que el sistema de lectura de las promesas de Dios en la Biblia, y en el curso nos dicen que leamos la Biblia, y todo el mundo, y que lee la Biblia, y que lee la Biblia. Pero es fundamental que entendamos por qué la tenemos que leer, hermano. Y lo que nos está aquí diciendo es que ese viejo hombre es transformado en su forma de pensar, en su corazón, se viste de un hombre nuevo. Porque si no, de otra forma, no puede entender, no puede captar las cosas espirituales de Dios. No hay forma. Por eso es que, si leemos el segundo capítulo de los Corintios, si me acompaña a la segunda, al capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, dice algo muy, muy preciso. En el versículo 12, en adelante, de 1 Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con cuáles. Con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quien reveló la palabra a los santos hombres de Dios fue el Espíritu. Esto que está aquí es lo que el Espíritu reveló a los profetas y a los apóstoles y quedó concentrado en este libro. ¿Quién inspiró toda esa palabra? Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, que son uno solo. Por eso leer la palabra. Y si no, no voy a ser transformado. Ni mi mente, ni mi corazón, ni nada. Y entonces no tengo acceso al entendimiento del temor del Señor. El versículo 3 dice: clama a la inteligencia. Aquí también la forma más básica de la traducción es: llama a la inteligencia. Y en ese mismo versículo dice: da voz a la prudencia. Inteligencia y prudencia en el hebreo se utiliza exactamente la misma palabra. Y según la oración se traduce como inteligencia o se traduce como prudencia, pero es la misma palabra en hebreo. Y lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del proverbista es: clama la inteligencia, da voz a la prudencia. En la segunda parte, donde dice da voz a la prudencia, se traduce como llamar en voz alta. Llama a la inteligencia, llama a gritos la prudencia. Cuando alguien está en peligro, ¿qué hace? ¡Auxilio! ¡Ayuda! Está clamando, ¿por qué? Por ayuda, por auxilio. Aquí el autor de Proverbios está diciendo: dile a la inteligencia, dile a la prudencia: prudencia, ven a mí, prudencia, por favor, entra en mi corazón, entra en mí. ¿Y a través de qué lo hacemos? De la oración. Porque ¿quién da la sabiduría? Ya vimos desde el principio: Dios. Entonces, otra cosa que nos está diciendo del camino hacia el entendimiento del temor del Señor es: pídela, clama, da voces a la inteligencia y a la prudencia, pídesela al Señor. El Salmo 119 abunda en este tipo de cosas, mis hermanos. Es un salmo muy largo, pero ¿cómo es abundante en este tipo de situaciones? Salmo 119, 18, y me voy a saltar varios versículos. Salmo 119, 18, ¿qué está diciendo aquí este varón? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Siempre Salmo 119, ahora el versículo 27. Otra vez una petición: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, Santiago 1.5, ¿qué nos dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. En este proceso de entender el temor del Señor, entra el que uno vaya a Dios y le diga: Señor, tengo el coco medio duro, tengo el corazón muy duro, por favor, concédeme entendimiento, abre mi corazón, inclina mi corazón a tus mandamientos, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Pero aquí el salmista y Santiago nos están diciendo: clama, clama la inteligencia. Pero pues ¿a quién? Pues al que la da. Al que la da. Clama, pídesela. Dentro de este proceso 6, buscar la sabiduría como a la plata. ¿Qué es lo que más busca el hombre? O los hombres, ¿qué más lo que buscamos? La plata, ¿va? Y a veces algunos la buscan con mucho ahínco, con todas sus fuerzas. De hecho, lo hacen el motivo de su vida y de su forma de vivir, de su existir. Dinero, 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 dinero. Y el Señor, conocedor de nuestra naturaleza, dice: busca la sabiduría como buscas la plata. Tendrías mejor resultado y serías más rico en todos los sentidos si, como buscas la plata, buscas mi sabiduría. Creo que no hay mucho que explicar en esta parte, pero implica esa misma voluntad, ese mismo ahínco, ese mismo empeño en que se busca el dinero. Dice: con ese mismo busca mi sabiduría. Con ese mismo ahínco, con esa misma perseverancia, lee todos los días mi palabra. Medita en ella, reflexiónala, estúdiala, escudriñala. Con esa misma perseverancia y vas a ver lo que va a pasar. Pero, pues sí, donde esté nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Dice: pero si eres entendido, vas a buscar con más ahínco, con más perseverancia, mi palabra que la plata. Salmo 119, 15 y 16. Vea: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, Señor. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Otra vez no hay nada que explicarle. Y otra vez me salto a dos versículos más, el versículo 72. Para que vea, si lo dice Dios es que es verdad. Tal vez para usted y para mí todavía no lo sean, de que es mejor el dinero, ¿verdad? Pero ¿qué dice en 119:72? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este sí es sabio. Este sí es sabio. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 97. Si mi corazón está en eso, solamente si mi corazón está en eso, en buscar a Dios de todo mi corazón, puedo decir lo que aquí dice este varón: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Este no está pensando todo el día en cómo hacer más billete. Este todo el tiempo dice: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. O sea 6:3. Y conoceremos y proseguiremos. Aquí está la constancia. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero ¿cuál es el punto? Conoceremos y proseguiremos en conocer. ¿Es nada más a veces? No. Y escudriñar la sabiduría como a tesoros. Usted sabe que en la minería, se nos ha puesto varias veces ejemplo, tienen que sacar toneladas y toneladas de tierra para llegar a una veta de oro, de plata o de algún metal. Y ya que se llegue a esa veta, otra vez hay que sacar cientos y cientos de toneladas y escoger las piedras que más mineral tienen. Y luego la echan en el horno, que echan cantidades enormes de piedra a tierra revuelta con los pedacitos de oro, y lo funden para separar el metal de la roca. Lo que quedó, que no es oro, justamente eso se le llama escoria, que para nada sirve. Pero es un trabajo súper laborioso muy largo, muy pesado, muy arduo. Pero hermanos, llegar a la sabiduría de Dios, hay que dedicarle tiempo. Es ser constante. Es leer diario la palabra. Es meditarla, es estudiarla. Ahora hay tantas cosas para conocerla, hermanos, muchos libros, hay muchas ayudas didácticas gratuitas para estudiar la palabra. Ahora son muchísimas. Pero si escudriñas mi palabra como a tesoros, después de estas siete cosas, recibir sus palabras, guardar sus mandamientos, estar atento nuestro oído a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia y a la prudencia dar voz, buscarla como plata y escudriñarla como a tesoros, entonces sí, entenderás el temor del Señor. Es un proceso. No es algo que se da de repente. Dice Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los incluye incluso a los profetas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas y que les ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún ellos escudriñaban y diligentemente indagaban qué persona y qué tiempo se estaban refiriendo que iba a venir el Mesías. Jesús mismo dijo también en Juan 5, 37 al 39, escudriñen la palabra, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, pero lo verdaderamente importante es que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Dios. Todas las Escrituras dan testimonio de Dios. A veces nosotros decimos frases como, pues es que yo creo que el Señor Jesús era de tal forma. Es que yo creo que el Señor Jesús actuaba de tal manera. Es que yo creo que el Señor Jesús esto, el Señor Jesús lo otro, el Señor Jesús aquello. Hermano, eso es ocioso. Eso es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor se describe a sí mismo en la palabra. ¿Qué es lo más fiable? Tomar en cuenta lo que Dios dice de sí mismo. Y Dios se revela y se describe a sí mismo en la palabra. No tenemos necesidad de inventar nada. Conclusión. Ahí tenemos los pasos, de acuerdo a Proverbios 2, del 1 al 6, de cómo llegamos al entendimiento del temor del Señor para vivir en ese temor. Y tiene una relación completa con su palabra. Y si no estudiamos la palabra, si no leemos la palabra, si no tomamos cursos, si no la leemos, si no participamos de alguna forma de lectura o de discipulado. Pero sabe una cosa, la más importante de todas es entre semana cuando usted está ahí en su casa, cuando usted tiene que abrir la palabra y leerla. Y hemos a veces abusado y recargado mucho hemos generado mucha dependencia en que otro nos enseñe, en que otro nos explique. Pero aquí vimos que podemos clamar a la prudencia, podemos clamar a la inteligencia, que si no tenemos sabiduría podemos pedirla y nos va a ser dada. Pero lo tenemos que añadir, saque su Biblia, léala con detenimiento, léala con claridad. Ya no quiero redundar a lo que revisamos hace rato. Pero sí requiere un esfuerzo nuestro. Sí requiere que recorramos ese proceso. Y si no, hermanos, mismo Proverbios nos dice, quiero leerle dos citas para terminar.
Proverbios 1, 29 al 33. Y Jeremías 2, 19. Proverbios 1, 29 al 33. En cuanto a, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y qué más? Y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere otra vez, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Jeremías 2, 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Dedicamos la mayoría de este mensaje a ver cómo llegamos ahí, cómo se adquiere el temor de Dios. Espero que haya quedado claro que es un proceso y cuáles son los pasos. Pero también no podemos callar porque la palabra lo dice. ¿Cuál es la consecuencia de no escoger el temor de Dios? ¿Qué pasa cuando dejamos a Dios y no tuvimos temor de Él? De hecho, la mayoría de las veces en que usted y yo hacemos lo malo es porque no tenemos ese temor de Dios en nuestro corazón. Y hay dos caminos. Y ya vimos de una forma, espero, clara, por dónde nos lleva uno, por dónde nos lleva el otro. Póngase de pie, por favor. Dios nos dotó de una conciencia. Muchas veces no necesitamos que usted y a mí venga alguien y nos diga nuestro estado. A veces nos podemos engañar, o muchas veces nos podemos engañar, pero la palabra llega con su luz y nos dice: las cosas no son como tú crees, o como tú te ves, o como tú piensas estar. Pero si no hemos llegado al extremo, también nuestra conciencia nos dice a usted y a mí: oye, tú vas a la iglesia, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te expresas de esa manera? ¿Por qué cuando nadie está en la soledad ves y haces cosas? Porque la otra verdad es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios, hermanos, nunca va a tener por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Temor de Dios es tener un profundo respeto por Él y por su palabra. Y si no lo hemos tenido, ya pasamos la cena del Señor. Yo le pediría que ahí en su lugar, usted, con la conciencia de que Dios sí sabe todo de usted, más añádale su conciencia, dígale lo que le tiene usted que decir al Señor. Tómese 2 minutos y dígale lo que usted considera que en este momento le tiene que decir al Señor. Y clame ahí, aunque no se oiga la voz dentro de usted, por esa sabiduría y esa inteligencia. Porque de lo contrario vamos a ir de mal en peor. Tómese esos 2 minutos. Usted sabe, después de esta palabra, ¿qué le tiene que decir al Señor? Yo sé qué le tengo que decir al Señor.
Dios, ¿quién de nosotros puede estar de pie delante de ti y pensar que nuestro corazón está limpio, Señor? Que no hemos pecado contra ti. ¿Quién? No habemos uno, Señor. Solo podemos suplicarte que lo que nuestra conciencia y lo que los que nos rodean no han podido hacer, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Para Él no hay imposibles. Tú ves aquí corazones que han sido muy, muy duros, contumaces, rebeldes, insensatos, necios hemos sido, todos. Pero Padre, que tu misericordia la manifiestes guiándonos a un verdadero arrepentimiento y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que ahora que lo sabemos, que hemos revisado tu palabra, dejemos de ser insensatos y que oigamos tu palabra para ponerla por obra. Que busquemos estar contigo y llenarnos de tu palabra como se busca un tesoro, como se busca la plata, Señor. Solo tú puedes poner tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo te ruego que lo hagas en todos nosotros, Señor. Tú ya escuchaste lo que cada quien te dijo. Y tú actuarás en consecuencia, Señor. Dios misericordioso, que no nos pagas conforme a nuestra rebeldía y nuestros pecados. Bendito seas. Bendito seas, porque has sido extremadamente paciente con nosotros. Y te damos muchas gracias. Y rogamos que hagas esta obra en cada uno de los que estamos aquí, los que lo están viendo en línea y los que verán después. A ti sea gloria, mi Dios. Que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.